Sigue la W. Presenta Juan Pablo Calvás.
Aquí estamos otra vez con el alcalde mayor de Bogotá. Hace un instante comenzamos con Julio en la W a contarles más o empezar a echar un vistazo acerca de esta conversación que vamos a sostener con el alcalde. Además, aquí desde el estadio El Campín, porque viene una noticia muy importante para la ciudad, o más bien una noticia que podría llegar a ser muy importante para la ciudad siempre y cuando consiga la luz verde, y es el futuro de este, tal vez el escenario deportivo más importante de la capital y, por qué no decirlo, del país. Pero Andrea, usted bien lo señalaba hace un instante, la agenda con el alcalde es muy amplia, son muchos los temas, y yo quiero que sea usted quien ya, cuando sigue la W, cuando estamos conectados con nuestros oyentes también a través del Facebook Live, nos recuerde, uno, el hashtag que vamos a tener, y dos, bueno, que vayamos con la primera pregunta con el alcalde.
Perfecto, entonces en este momento estamos en W Radio Colombia, ustedes se pueden conectar ya y pueden participar a través de Twitter con numeral a Peñalosa le digo, ¿qué le dirían al saliente alcalde de Bogotá, que está próximo pues ya a entregarle las llaves de la ciudad a Claudia López, alcaldesa electa? Numeral a Peñalosa le digo, ya estaremos leyendo todos sus comentarios, y quiero iniciar con esa pregunta del balance. Doctor Enrique Peñalosa, alcalde saliente de Bogotá, ¿cómo quiere que lo recuerden los bogotanos?
Bueno, creo que los bogotanos me van a recordar, no a mí, pero las cosas que les están organizando la vida. Por ejemplo, aunque aquí no apreciamos suficientemente Transmilenio, es una revolución, cuesta una quinta parte por kilómetro lo que cuesta un metro, y básicamente mueve más pasajeros kilómetro que casi todos los metros del mundo, exceptuando 4 o 5. Ciudades como Yakarta o como Manila o como Karachi darían cualquier cosa por tener un sistema así. Entonces ahí va a estar Transmilenio, hace parte de la cultura, cosas incluso como la ciclovía nocturna, la gente las hace parte ya de la identidad de la ciudad, el mismo lenguaje. Volardos, bueno, en Bogotá que prácticamente no había aceras, ciclorrutas, hasta la palabra ciclorruta, hoy tenemos Bogotá, es de lejos la ciudad que más moviliza ciudadanos en cicla en América, de lejos. Ahora vienen nuevas palabras como los CEFES, los Centros Felicidad, que también van a volverse, es que estamos ya entrando a una etapa en donde ya no estamos sobreviviendo. Yo, que no me siento político, pero he dedicado a esto buena parte de mi vida, yo recuerdo que cuando trabajé en la empresa de acueducto por ahí en el 85, como el 25% de la ciudad no tenía alcantarillado, y hasta hace solamente 25 años uno veía en los sectores populares las filas de una cuadra por todos lados de señoras con sus galones esperando que les dieran el cocinol, que las hacían esperar horas y horas y horas, toda una mañana, una tarde. Después esas estufas de cocinol se estallaban, quemaban a los niños, etcétera. Hoy ya tenemos gas domiciliario en todas partes, obviamente sobre decir que alcantarillado en todas partes. Todavía nos faltan unas cuantas vías por pavimentar, aunque pavimentamos más de 400 kilómetros ahora. Pero entonces yo lo que creo es que los parques, la gente está viviendo cada vez mejor, y es el progreso de una ciudad. Yo he dicho que es una democracia que funciona. Hemos avanzado mucho y seguimos avanzando, y creo que le dimos nosotros un impulso grande a muchas cosas y muchas que vendrán.
Alcalde, a usted muchos de sus críticos decían, es que Enrique Peñalosa está gobernando para los constructores, es que Enrique Peñalosa lo único que quiere es construir más vivienda para así compensar a quienes le colaboraron en su campaña, y por eso se inventó un montón de proyectos y por eso sacó los planes de renovación urbana. ¿Qué responde usted a quienes lo señalan de esa manera?
Eso es una tontería, la verdad. Al revés, si ha habido alguien, yo aquí estaba en campañas, casi todas perdiendo, ¿no? Dicen que cuando uno pierde uno aprende, entonces yo debo ser un sabio porque he perdido mucho. Pero a mí nunca, yo he sido el único político, yo diría, aquí en Bogotá, que yo llevo muchas décadas haciendo política, y aquí no hay nadie que pueda decir que yo le di 100,000 pesos a un líder para comprar gaseosa para que organizara una reunión. Yo nunca le recibí un peso a un contratista, nunca a un contratista del distrito, ni constructor ni no constructor. Entonces yo nunca, aquí por, no es por casualidad que yo nunca tuve nada que ver ni con los nules, ni con los Odebrecht, ni con las cosas de esas, cuando yo estoy en mil campañas y adelante en las encuestas y cosas, y cómo es que yo nunca recibí un peso de esos. ¿Por qué? ¿Será por casualidad? No, es que mientras que los otros políticos sí recibían plata de ellos, yo nunca, nunca acepté un peso ni de proveedores, ni de contratistas, etcétera. Entonces, otra cosa son los constructores privados que hacen vivienda. Ese es un negocio como vender arepas. Eso no tiene nada que ver con la administración. Entonces, a ese constructor además es ridículo decir que la alcaldía le ayuda, porque a él le da exactamente lo mismo construir en Chía, o en Zipaquirá, o en Soacha, que construir en Bogotá, le da exactamente lo mismo.
Pero, entonces, mire, perdóneme, alcalde, pero sus contradictores decían, por ejemplo, ahora que estaba tratando de aprobarse el POT lo que busca es beneficiar a esos constructores privados.
Por eso es pura paja, es que no hay ningún constructor que se beneficie de eso, cero, ninguno. Si el POT afecta a alguien, bien, para bien o para mal, porque hay unos que creen que los afecta porque no los deja hacer cosas, y otros que son a los dueños de los predios, no a los constructores, no a los constructores. O sea que eso no tiene nada que ver, nada, cero. Entonces, y a mí me dieron recursos, como digo, constructores privados y mucha otra gente. Puede ser bancos o puede ser, en todo caso, gente que nunca me pidió un favor. Y lo que es cierto, vuelvo a insistir, que los constructores, el POT no beneficia a los constructores, no beneficia, beneficia a los ciudadanos. Para eso se hace un POT. Por ejemplo, ¿qué es lo que incluye el POT? El POT lo que incluye, por ejemplo, es que Bogotá, nosotros necesitamos una ciudad compacta, densa. Bueno, es gravísimo que Bogotá crezca en los municipios aledaños, por allá lejos. Por ejemplo, en los últimos 30 años, en los municipios aledaños, no se ha generado un parque de 5 hectáreas, un parque de 5 hectáreas, ni un parque. Mientras que en el proyecto que estamos haciendo en Lagos de Torca, primero que todo, hacemos algo que no hacen en los municipios, y es que los dueños de la tierra tienen que pagar por la infraestructura. Para Lagos de Torca tienen que pagar más de 4 billones de pesos en plata y en zonas de, y en cesiones de tierra, más de 4 billones. Entonces, y ahí hay un parque, por ejemplo, para entrar, además de muchos otros, de 150 hectáreas, mucho más grande que el Simón Bolívar. Entonces, nosotros necesitamos una ciudad compacta que se movilice en transporte masivo. Si nosotros, si la gente sigue creciendo, viviendo, por ejemplo, en conjuntos cerrados en Sopó, o en Chía o en Cajica, es imposible que tengan transporte masivo, es imposible que tengan, que se movilicen en bicicleta. Lo más importante para una ciudad ambientalmente sostenible, que se movilice en transporte masivo o en bicicleta, es que sea compacta. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, y que haya renovación urbana. Por ejemplo, algo que hicimos, que es una revolución, es que nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un proyecto de renovación urbana con 4.000 viviendas en San Bernardo, a 2 cuadras de la Casa de Nariño. Es decir, son los vecinos del presidente. Son,
que era una olla, ¿no?
Que exactamente, que era una olla de droga y demás historia. Entonces le digo, ¿a quién beneficia eso? ¿A quién beneficia eso? Aquí nosotros hacemos una licitación, y obviamente el que va a comprar eso para hacer el apartamento, pues tiene que ser un constructor, ¿no? Porque no puede ser un panadero, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es comprar ese sector, tumbar ese sector y sacamos a licitación al que más dé por hacer eso, con unas restricciones, porque tienen que ser viviendas de interés social. Lo mismo que lo de Lagos de Torque. En Lagos de Torque estamos haciendo el mejor urbanismo de América, ¿no? 130.000 viviendas, una Manizales, ¿no? Aquí cerca a Bogotá, sin que la gente tenga que irse ni a Soacha, ni a Tocancipá, con transporte masivo, con parque.
Una cosa, porque igual están preguntando aquí mucho en Twitter, y evidentemente pues usted también quiere darle explicación a muchas personas que han criticado su alcaldía, e incluso usted lo ha reconocido, porque esa publicidad que salió, impopulares pero eficientes, pues es una respuesta a esas críticas. Le voy a leer algunos de los comentarios que dicen en Twitter. Dice Camilo González: a Peñalosa le digo que lo mejor de su alcaldía es que ya va a terminar y que gracias a su gestión jamás volverá a ser elegido. Gracias también por esas bellas maquetas que hizo de Bogotá, pero por el contrario le dicen Lorquín repito, a Peñalosa le digo que me encanta que haya vuelto a gobernar Bogotá. Le doy mil gracias por trabajar sin el apoyo de muchos, pero a favor de la ciudad y por el bienestar de su gente. Entonces, empecemos con ese tema que usted ha dicho. Yo no he favorecido a nadie, a ningún constructor, pero una de las críticas que le han hecho es el daño que usted quería hacerle, según sus detractores, a la reserva ambiental Thomas Van der Hamel. ¿Qué le responde entonces a esas personas que dicen, oiga usted, cómo va a acabar una reserva natural a costa de pues construcción en la ciudad?
Bueno, volvemos al mismo tema. Habría mil cosas más para hablar más interesantes, pero en todo caso, por ejemplo, no, yo no creo, pero bueno, en todo caso, lo que es importante sobre la reserva Van der Hamel, la reserva forestal Van der Hamel, es que es la única reserva forestal del mundo que no tiene árboles. Bueno, no tiene árboles, ¿no? De 1.400 hectáreas hay como 15 que tienen árboles. De resto hay potreros con vacas, hay invernaderos, hay barrios, hay fábricas, hay de todo menos árboles. Segundo, no es pública, es tierra privada, totalmente privada. Bueno, entonces, lo que nosotros proponíamos era hacer la realidad, que sí se volviera una reserva. Entonces, de esas 1.400 hectáreas, lo único que se propone en la norma es que 600 hectáreas se compren. No dice nunca de dónde sale la plata, ni quién las debe comprar, ni cuándo, pero que se compren y entonces se vuelvan bosque, ¿no? Que se siembre bosque y demás. Entonces, lo que nosotros proponíamos era exactamente un esquema mediante el cual nosotros dejamos prácticamente todas esas 600 hectáreas, 500 de esas 600, y le sumamos 800 más. Entonces íbamos a dejar una zona de parque como de 1.300 hectáreas interconectadas de verde, algo que no existe en Colombia. Por ejemplo, el Parque Simón Bolívar son 100 hectáreas. Estamos hablando de 13 veces el Parque Simón Bolívar, pero además interconectado, cientos de kilómetros de senderos, ciclorrutas por entre bosques, con un esquema en donde obligamos a que los particulares son los que ponen gratis la tierra. Por eso era un esquema, la tenía obligatoriamente que hacer. ¿Qué es lo que es la revolución del Lago de Torca? El Lago de Torca es un urbanismo maravilloso, ¿no? Con lo mejor del urbanismo mundial, y es hacer más de lo mismo. Tan es así. Entonces, y la otra tema de la Reserva Van der Hamel es que nosotros necesitamos pasar las vías, ¿no? Nosotros necesitamos pasar vías porque Bogotá está completamente embotellada y es necesario hacer una gran vía que conecte la 170 con Cota, y es necesario para hacer la LO que pase y atraviesa Bogotá por el occidente y pasar por ahí, y es necesario hacer la avenida Ciudad de Cali, y es necesario hacer la Boyacá al norte. En este momento es muy urgente. Entonces nosotros básicamente teníamos dos solicitudes. Una es la sustracción de la reserva para poder hacer estas vías, que es crítico. Pero, como digo, aquí esto es una discusión que fue más política que técnica. Lo que nosotros proponíamos, contrario a lo que eran las mentiras, pues de mucha gente que decía que esquivamos, por ejemplo, eso de cuento de que es que favorecíamos a los constructores. Ahí no hay, digamos, que yo sepa, no hay ningún constructor que tenga un solo metro en la zona de la Reserva Van der Hamel. Y lo que sí es cierto es que lo que nosotros hacíamos era reducir el área urbanizable del norte de Bogotá, porque hay algo que la gente no entiende. Es que en el norte de Bogotá hay 4.000 hectáreas que se pueden urbanizar. Entonces, además de la reserva. Entonces nosotros, en lugar de reducir la reserva, la ampliábamos, la multiplicábamos por 2.5 veces. Y lo interesante de esto es que lográbamos que fueran los dueños los que se dieran. Pero el ejemplo de lo que estamos haciendo, que ya es una cosa maravillosa, que hicimos, pues tan maravilloso, es que la gente está haciendo fila para comprar vivienda en Lagos de Torca. Lagos de Torca, con 130.000 viviendas, más de la mitad vivienda de interés social y prioritario, con parques por todos lados, con ciclorrutas en todas las vías. Es decir, un urbanismo extraordinario, y eso es maravilloso para la ciudad. Y además hay algo distinto que se hizo ahí. Mientras que antes cada dueño de tierra hacía lo que quería con su tierra, aquí nosotros los obligamos a que aporten la tierra a una fiducia, y nosotros hacemos el urbanismo, la alcaldía hace el urbanismo, y al que no quiera aportar la tierra, lo expropiamos, ¿no? Entonces esto es totalmente distinto.
Alcalde, yo quiero irme 4 años atrás, porque yo recuerdo que hace 4 años, cuando usted lo eligieron, usted anunció, en medio de una conversación con periodistas, que al cierre su gobierno podríamos nadar en el río Bogotá. Yo todavía no me meto. No sé si usted se...
¿Usted me metería? No, por ahora no.
Usted, alcalde.
Yo no dije que al cierre, pero sí está muy avanzado ese tema. Muy avanzado. Primero que todo, nosotros se está terminando la planta de tratamiento de salitre, ¿no? Que eso es equipo CAR con recursos bogotanos y demás, para descontaminar lo que falta del río Juan Amarillo. Logramos sacar, por ejemplo, la tuneladora que estaba enterrada, la corrupción.
La
Tunguelo
Canoas.
La Tunguelo Canoas estaba enterrada a 60 metros bajo tierra, bloqueando todo el proyecto. Sacamos esa tuneladora de la corrupción de la época de Samuel Moreno y demás. ¿Y ahí? No, obvio, no es que fue Odebrecht el que la dejó enterrada. Pero además de eso, ahí seguía enterrada. Pasaron otras alcaldías y no habían hecho absolutamente nada, ¿no? Estamos haciendo la planta elevadora de Canoas. En este momento, que con eso se descontamina, logramos que operen los interceptores del Tunjuelo y del Fuche, esto incluso es casi que en términos de población beneficiada es más potente que el río Bogotá, porque hay 2 millones de personas que viven alrededor del Tunjuelo y del Fucha, más que lo que vive alrededor del río Bogotá, mucho más, y va a quedar en cosa de un año y medio quedan descontaminados estos ríos. Entonces, un momento, los ríos Tunjuelo y Fucha, está en proceso, está en contacto. Y segundo, pero más potente, estamos haciendo las plantas de tratamiento en Doña Juana, están avanzando ya para acabar con los lixiviados que hoy caen al Tunjuelo, las aguas venenosas que caen del... Y también para el río Bogotá, nosotros hicimos el cierre financiero, ya dejamos todo totalmente listo, aportamos el doble de lo que tenía que aportar Bogotá para el tratamiento del río Bogotá, para la planta de Canoas. Dejamos el convenio listo con la CAR. Bogotá paga como el 65%, la CAR casi la totalidad del resto y la gobernación como el 1%. Dejamos totalmente listo eso. Diseños fase 3, la licitación se debe abrir por hace junio del año entrante y en unos 5 años estará funcionando totalmente, lo que descontamina totalmente el río Bogotá. Pero no solo eso, nosotros dejamos todo el esquema para que la ciudad se haga sobre el río. Lo que nosotros hemos dicho es que la ciudad futura, el corazón, la columna vertebral debe ser el río, con un parque espectacular, como hay en las grandes ciudades del mundo, con sendero, con cafés, con vivienda.
Alcalde, usted decía que al finalizar su mandato prácticamente pues sí se podría nadar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se atrasaron los tiempos o esa promesa porque no se pudo cumplir en su totalidad?
Lo que dije es que no dije que iba al finalizar el gobierno, nosotros más rápido no se podía hacer, pero eso queda muy avanzado, está totalmente listo y asegurado. Más aún hicimos las modificaciones a la limitación de 300 metros para avanzar en lo que es Ciudad Río, más aún, todo un esquema financiero que se autofinancia, un esquema parecido a lo de Lagos de Torca, y no solamente se hace lo que es afuera del río, sino que el río va a quedar un río de 60 metros de ancho.
Porque... ¿El doble de lo que tiene hoy?
Sí, porque hoy tiene 30 metros y el resto tienes una franja y que sale el agua que es como para eventuales crecientes, pero ahora va a quedar todo bajo. Incluso es un río que va a quedar navegable, puede servir ríos con barquitos, restaurantes y demás.
¿En cuánto tiempo? ¿Qué es lo que la gente se pregunta?
Todo eso están dando. Yo diría que el río Bogotá, la planta, donde están todas las plantas listas, en unos 4 o 5 años debe estarlas todo funcionando. Eso toma, pues, mientras. Y Ciudad Río, pues ya estamos comenzando a hacerlo, ya está en procesos de diseño, de financiación. Yo diría que la primera parte de Ciudad Río, que va como entre alrededor como del Parque La Florida y el humedal de La Conejera en Suba, yo creo que debería estar arrancando obras en el próximo año o año y medio.
Listo, siguiente tema.
Siguiente tema, nos vamos con movilidad.
Adelante, Andrea.
Tema Transmilenio, bueno, usted lo decía, alcalde, que para usted ha sido ejemplo de movilidad en muchas ciudades y que incluso puede ser, muchas ciudades envidian este modelo, pero cuando la gente se sube a Transmilenio, cuando el apretón es insoportable, cuando muchas personas se suben a robar los Transmilenio, cuando hay colados que están desangrando el sistema, pues no entienden cómo se puede defender Transmilenio. ¿Usted qué le responde a las personas que dicen que Transmilenio es un desastre?
Bueno, yo creo que la mayor parte de la gente que habla súper mal de Transmilenio, sobre todo, son los que no lo usan. No.
Mario, ¿usted conoce personas que se quejen de Transmilenio y que lo usen?
Sí, no, a mí me ha tocado también.
Yo le digo que, obviamente que tienen problemas, pero yo le digo que en el Metro de Nueva York, todos los señores de Nueva York se quejan del nuevo Metro de Nueva York. Bueno, entonces, bueno, pero ese es otro tema aparte. Una cosa es que sea, bueno, delincuencia hay muchos sitios y no tiene nada que ver con Transmilenio. ¿no?
¿Este es un tema de falta de seguridad allí?
No, ese es un tema que no tiene nada que ver con Transmilenio, que hay delincuentes. Aquí lo que pasa es que... Pero déjame terminar una frase e interrumpir.
Claro, yo entiendo, pero es que usted dice que de pronto no se quejan, pero las personas se quejan porque justamente no hay control para que no se metan los colados, para que no se metan los colados.
¿Al fin hablamos de los colados o de los delincuentes?
Yo creo... Para resumir la inquietud de Andrea, yo creo que es la calidad del sistema, la calidad del servicio, la calidad de tal forma que una persona se pueda montar tranquila, pueda estar haciendo su viaje sin inconvenientes, sin muchos apretujones, tocamientos en el caso de las mujeres y de repente sin muchas esperas. Ahí la resumo más o menos, Andrea.
Entonces, ahora miremos cada una de esas cosas. Primero, Transmilenio... permite que muchísima gente trabaje en sitios donde no podrían trabajar si no existiera Transmilenio. Transmilenio, cuando se creó, va mucho más rápido que el automóvil particular. Transmilenio, además, cuesta una quinta parte de lo que cuesta un metro por kilómetro, y en la operación todavía también cuesta mucho menos. Mientras que un metro, por ejemplo, los europeos, o el metro de Nueva York, cuesta como $7 por pasajero. No es lo que paga el tiquete, pero es el costo, $7 por pasajero. En Transmilenio, el tiquete estamos hablando que es como de 70 centavos de dólar. Entonces, una décima parte de lo que es el costo. Pero adicionalmente hay muchos metros que van... llenos como Transmilenio. Vamos a coger las líneas del metro de Santiago de Chile o de Sao Paulo en hora pico, más aún en Medellín, en hora pico toca dejar a veces pasar 2 y 3 trenes porque van demasiado llenos. Entonces, es algo que pasa con los sistemas de transporte masivo. Ahora bien, hay que mejorarlo, por supuesto, y por eso se están haciendo varias troncales más, pero gracias a Transmilenio los ciudadanos pueden ir a trabajar en sitios donde no podrían, estudiar, etcétera. Y yo sí estoy convencido que es un sistema extraordinario. Se morirían de la emoción en ciudades como Manila o Karachi por tener algo parecido. Que con relación a temas de seguridad, pues ese es un tema que es distinto. Nosotros en Bogotá hablemos de la seguridad un poquito. Y yo quiero agradecerle al general Penilla, que ha sido un extraordinario comandante de la Policía de Bogotá. Realmente nosotros, por ejemplo, para comenzar... hablemos de una cifra. En Ciudad de México tenían la mitad de los homicidios por 100.000 habitantes que tenía Bogotá. Tenían 8 homicidios por 100.000 habitantes y Bogotá tenía 17 homicidios por 100.000 habitantes hace 4 años. Hoy Ciudad de México tiene 14 homicidios por 100.000 habitantes y Bogotá tiene 12. Bajamos. Nosotros tenemos la mitad de los homicidios que tiene Medellín, donde han venido creciendo los homicidios por 100.000 habitantes en los últimos años. Barranquilla, Medellín tiene 24, Bogotá 12.
Y en atracos, porque una cosa es el homicidio y otra cosa es el atraco, alcalde.
La inseguridad aquí pasa lo siguiente. Nosotros... hemos desafortunadamente...
Mira, a mí me robaron el celular el miércoles, solamente para agotarle.
No, por eso, pero ¿qué pasa con el celular? No, pero mire lo grave. Si ese celular, imaginemos que aquí, ya que estamos en el campín, imaginemos que estamos en un partido donde los goles que usted mete le anulan 9 de cada 10 que usted mete. Entonces es difícil así. Entonces nosotros capturamos, supongamos que al que le robó ese celular... Lo filmamos, está filmado cuando se lo roba. Más aún, es tan grave la cosa que incluso pudiera haber sido a mano armada. Lo capturamos, lo llevamos ante un juez y el señor coge el celular y dice, ¿sabe qué? Tome, le devuelvo el celular, sí, qué pena. Y el juez le dice, bueno, váyase para la casa. Entonces es muy difícil, aquí faltan cárceles, ¿no? Falta que logremos que... darle cárcel a los delincuentes, especialmente a los reincidentes, a los que reinciden, y especialmente a los reincidentes con robo a mano armada. Porque así es muy difícil. Nosotros al mismo personaje que ha robado, lo capturan, lo filman y demás, y lo sueltan. Es decir, la mayor parte de los delitos que afectan al ciudadano común y corriente son escarcelables casi de inmediato, para no decir que son permitidos, ¿no? Entonces... ese es un tema de fondo. Yo sí, nuestra policía es extraordinaria y como digo el comandante...
Pero venga, aprovecho ahora que habla usted de policía, alcalde, y quiero que nos adentremos en los episodios del último mes. Y hay una escena que yo no me puedo quitar de la cabeza, y es la de la noche del 22 de noviembre. 22 de noviembre, 10 y 20 y pico de la noche, usted fue el que tuvo que salir a darle la cara a los medios y a decirle a los bogotanos: mantengan la calma, hay un plan que está orquestado para causar zozobra entre los ciudadanos, para sembrar el terror entre los ciudadanos. Alcalde, primero que todo, ese día yo creo que todos los bogotanos agradecimos que usted hubiera salido a hacer ese anuncio, así fuera esa hora. Pero yo quiero preguntarle, ¿por qué ocurrió a esa hora? ¿Por qué, si algo similar había ocurrido en Cali 24 horas antes, no se hizo un llamado más temprano para decirle a la gente, cálmese? Y sobre todo, después de un mes, ya sabemos quiénes orquestaron todo eso que sembró el terror en Bogotá.
Bueno, primero que todo, hay que diferenciar entre lo que es la manifestación de 20, 30, 40, 50 mil personas y lo que fue un grupo de criminales, que había que podía ser de mil, que ese es un tema para mayor investigación, quiénes eran y ante quién. Lo que sí tenemos claro es información que hubo gente que le pagaron para que saliera, y también hubo casos de grupos muy grandes de venezolanos. Soy el primero que estoy muy feliz con la inmigración venezolana. Le hemos dado toda clase de apoyo a nuestros venezolanos en Bogotá. Tenemos como 430 mil, tenemos 35 mil niños venezolanos en nuestros colegios, etcétera. Pero aquí uno entiende que un grupo de inmigrantes pobres eventualmente se conviertan en un desespero en criminales y saqueen una tienda. Pero ¿qué interés tienen en destrozar las estaciones de Transmilenio o en tratar de entrar a los portales a incendiar los buses de Transmilenio? Entonces yo diría que aquí hay algo incluso muy sospechoso, orquestado, en mi opinión, de afuera.
¿De afuera de Colombia?
Sí, por supuesto.
Recaudar, después de decir, bueno, si hay venezolanos a quien les estaban pagando dinero, ¿quién les pagaba?
Bueno, no tenemos esas pruebas, pero sí, lo que sí tenemos, que se expatriaron unos cuantos. Pero lo que es cierto es lo que es siguiente. Nosotros tuvimos unos señores que en día uno salieron a destruir el portal de Suba. ¿Qué casualidad que querían? Destrozar el portal de Suba, destrozar el Superca de allá, etcétera. Al día siguiente, a destrozar el portal de las Américas y a destrozar estaciones. Entonces querían claramente dejar a la ciudad sin más aún tumbaron la cerca donde estaban los buses. El propósito claramente era ir a incendiar los buses que estaban estacionados y que los ciudadanos no pudieran ir al trabajo. Dejar a la ciudad es como dejar a la ciudad sin agua. Entonces, felizmente organizamos bien todo eso con la policía, con el ejército, y logramos ganar la parte, digamos, de policía y militar. Y vuelvo a insistir, estamos hablando de mil, ¿no? Es un tema totalmente aparte, sí, de la manifestación.
Pero, alcalde, yo le quiero insistir en la pregunta, y yo sé que Andrea le tiene.
Ya vamos para allá, para los... Es que entonces, de los señores que estaban generando este terror.
Exacto.
No, pero es que eso va junto, ¿no? Entonces nosotros comienzan, primero que todo, ese tema no comenzó a las 6 de la tarde, comenzó mucho más tarde, como a las 7:30 de la noche, algo así.
Y empiezan a circular esos videos que se volvieron miedosísimos.
Yo mismo tenía, nosotros tenemos un chat como de 300 funcionarios en la alcaldía, y empiezan a llamar, que están entrando hacia tal conjunto, que están entrando hacia tal otro. Y estamos todos en el comando de la policía. Yo personalmente comencé a hacer llamadas. Y así, bueno, ¿usted lo robaron? Ah, no, pero es que a mi vecino, sí, no sé qué, si seguro que robaron a su vecino. Ah, no, pero es que usted lo vio, que le robaron. Ah, no, pero es que, bueno, es que si no estuviéramos acá todos los del conjunto abajo con machetes y palos, nos habrían robado. Entonces yo mismo empezó a ver uno tras otro, y con varios otros, yo personalmente haciendo incluso llamadas, y nos dimos cuenta que nadie lo habían robado, ¿verdad? Entonces, pero nosotros teníamos además otro esquema que teníamos hiper sofisticado, que logramos tener claro de dónde estaban saliendo las llamadas. Además, como esa noche pusimos toque de queda, de dónde estaban saliendo las llamadas, a qué hora, sí, y a qué hora. Entonces nosotros pudimos rastrear exactamente cuál era el recorrido que estaban haciendo estos personas que iban a asustar a la gente, rastrear exactamente. Y además, obviamente, después pudimos tener cámaras y rastreos de, en fin, pero ahí fue cuando nosotros salimos a decir, yo salí a decir, tranquilos, Aquí esto no está pasando nada. Yo no podía simplemente, cuando había llamadas desesperadas de todas partes diciendo que estaban robando y se estaban
entrando. Pero usted, en mundo de ¿usted cree en esas teorías que dicen que hubo, no de Rusia, sino que hubo infiltrados de la policía o que la policía misma era la que estaba buscando sembrar el terror a punta de la gente a la que le pagaban y demás?
No, eso es completamente ridículo. Yo estaba totalmente, eso es, lo que es asombroso es que estos personajes son tan mitómanos que ellos inventan las mentiras más locas, ¿no? Yo estaba ahí personalmente con la policía todo el tiempo, y teníamos además, eso es entre otras gracias a los equipos que nosotros compramos. Nosotros tenemos un control, digamos, cuando llegamos había 200 cámaras funcionando, teníamos 5.000 cámaras, todo lo que pasó lo teníamos en unas cámaras de alta resolución controladas desde el centro de alto comando y control, y además tuvimos fotos, etcétera. Además de eso, teníamos drones, teníamos el helicóptero, etcétera. Entonces, obviamente que la policía, por favor, yo estaba viendo a los policías enfrentándose a estos personajes, además que al ESMAD y al no ESMAD, enfrentándose a unos vándalos que estaban destruyendo Transmilenio, que estaban tumbando los cerramientos, entonces claramente esto es algo que lo orquestaron. ¿Y por qué querían? Porque querían distraer a la policía para que se fueran a otras partes y poder actuar. Mira, aquí tengo incluso uno de mis escoltas que está por acá, que estaba por allá en Patio Bonito esa noche. Entonces, lo que yo sí le digo es que eso son, lo que sí es cierto es lo siguiente, más importante que eso es lo siguiente. Aquí había un complot. Aquí, como vieron que había en Chile, que se había armado el desastre, han destruido el metro y quemado miles de millones de dólares en daños, que y además el presidente había decidido que hacía una asamblea constituyente, es decir, se autodestituyó más o menos. Que aquí no se iban a hacer la chilenada. Y resulta que aquí primero no pasó, porque en la parte de policía y militar la ganamos. Segundo, logramos algo muy importante, se logró, los ciudadanos lo lograron, y es que se dieron cuenta que estos, había un grupo minoritario que quería destruir el transporte de la ciudad, y hubo un apoyo y una defensa del transporte, incluso de los contradictores políticos. Bien, alcalde, pero lo más importante es lo siguiente, que no salió nadie de los sectores populares a hacer la Revolución Francesa que esperaban Petro y compañía.
Alcalde, nos quedan pocas preguntas, así que rápidamente avanzamos. Andrea.
Cuando usted dice que no era la Revolución Francesa, pues y que detrás estaría Petro, ¿eso no es deslegitimar a la ciudadanía que independientemente del estrato, pues sale a decir si hay unos reclamos válidos diferente a los vándalos? Porque digamos que todos ponerlos en la misma bolsa y decir que todos son o petristas o que no era ninguna Revolución Francesa y que no era el paquete chileno, la chilenada.
Yo aquí es que estoy hablando, una cosa son los que salgan a manifestar, bienvenidos que salgan a manifestar cuántas veces quieran y marchen y demás, ojalá que respeten a los demás, que no hagan esa matonería de afectar los derechos de los demás, de impedir que se puedan movilizar, ¿no? Que bloqueen el sistema de transporte, ¿no? Que respeten a los demás, respeten los derechos de los demás, pero ese no es el tema, es que aquí había otros que estaban detrás de otras cosas, ¿no? Y yo lo invito a que lea lo que decía el señor Petro y demás en sus tweets y demás. Aquí estaban convencidos que iba a la gran revolución y les falló. Aquí no hubo ninguna gran revolución, ni la gente salió a quemar la ciudad, ni cosas. ¿Por qué no? Porque aquí hay una democracia que funciona, porque los ciudadanos están viendo que en sectores populares lo que están viendo es vías pavimentadas, están viendo colegios, están viendo parques por todos lados, están viendo cómo mejora la atención en el sistema de salud. Entonces aquí es una ciudad, una democracia que además capta recursos en los sectores de ingresos altos y los invierte en los sectores populares, entonces hay una legitimidad.
Pero hay gente que protesta justamente por lo contrario.
Protesten, bienvenido, pero es que está perfecto que protesten, bienvenido, que protesten, pero aquí no hubo una protesta, digamos, de los sectores populares. Protestas son sobre, concentraron sobre todo en clases medias, de estudiantes, de sindicalistas y demás, y perfecto que protesten, bienvenido. Ahora bien, ya entrando a otro tema que es distinto del de orden público, que es el de la democracia y la discusión y de la protesta. Bienvenida a la protesta, pero recordemos que no vale más la opinión del que sale a gritar a la calle en la orientación del Estado que la del ciudadano que vota. Es que el ciudadano que no sale a la calle no es porque sea un tonto, no es porque le dé miedo, ¿no? Es porque considera que él votó y que se expresó de esa manera. Entonces, tengamos mucho cuidado, ¿no? Aquí hay 10 millones de ciudadanos que votaron para elegir, por ejemplo, al presidente Duque, ¿no? Obviamente que había un grupo que quería tumbarlo y querían quien hacer el cuentico de la Asamblea Constituyente a la chilena, y usted lee todo lo que decía Petro y compañía, y eso no le resultó. Ahora bien, los demás que marchen y quieren solicitar ajustes o cambios o propuestas, bienvenido, eso es legítimo, eso es bienvenido.
Alcalde, antes de irnos con su gran primicia del Estadio del Campín, quiero hacerle una serie de preguntas rápidas de respuestas muy cortas. Después de esta administración, con un país polarizado como en el que estamos viviendo, ¿a usted le quedan ganas de seguir haciendo política mirándose al futuro?
Es que para mí la palabra política no tiene sentido. Yo nunca he sido un político profesional y entre campaña y campaña he estado trabajando en el sector privado. Entonces, a mí lo que sí me interesa es participar de una manera u otra en que nuestro país salga adelante y que le vaya bien, por supuesto, con Claudia López o con el que sea.
¿Volvería a lanzarse a la presidencia de la República?
No.
¿Le parece que al ESMAD se le ha ido la mano?
En el ESMAD hay que revisar el tipo de armas que usaron, que son armas, porque el ESMAD es una policía extremadamente profesional, precisamente para que no haya muertes, precisamente para proteger los derechos de los que quieren marchar y los demás. Entonces, pues claramente uno puede decir, cuando hay un muerto, pues evidentemente hubo algo que no salió bien, que no se hizo bien, porque el ESMAD está precisamente para que no haya muertos.
¿A Dylan Cruz lo asesinaron?
No, por supuesto que no.
¿Qué fue?
Obviamente nadie trató de asesinarlo, ahí hay hay que revisar el tipo de armas preventivas que se utilizan, pero ahora bien, pongamos lo siguiente, cuando si alguien va a volar el suministro de agua a Bogotá y dejar a Bogotá sin agua, ¿qué armas se deben utilizar? Porque vamos a dejar una ciudad de 9 millones sin agua. Cuando vamos a dejar una ciudad sin transporte, pues a veces hay que usar armas que son no letales, pero sí fuertes. Bueno, en ese caso, por eso digo que ahí hubo algo que fue lamentable y desafortunado, y nadie lo quería. Y ese tema, por supuesto, que debe ser investigado como está haciéndolo, y seguramente se harán ajustes en la manera en qué tipo de armas se utilizan y cómo se utilizan y demás.
¿Habrá Transmilenio por la séptima?
Yo sí creo que habrá Transmilenio, primero que todo porque mire, Transmilenio por la séptima tiene una belleza adicional, y es que va a lograr que Bogotá sea la primera ciudad del mundo en desarrollo en la que los ciudadanos de ingresos altos se movilizan en transporte público. Porque lo que tiene de distinto Transmilenio por la séptima, ¿por qué es tanto escándalo con Transmilenio por la séptima? Es casi cómico que los supuestos líderes de izquierda se opongan. Y es que lo que tiene distinto de cualquier otra vía es que pasa por el corazón, por no decir por el ombligo, de los sectores de mayores ingresos en Colombia, pero claramente se necesita porque no hay ninguna alternativa en términos de movilidad. Hoy se demora hasta una hora alguien de Usaquén a la 94, es decir, va más rápido caminando que en carro. No hay ninguna cosa distinta que se pueda hacer, y además ya eso es un proceso muy avanzado.
Una frase corta. ¿Qué le diría a su antecesor Gustavo Petro?
Que nos dejó una cantidad de desastres, es de una irresponsabilidad absolutamente sin límites.
¿Y qué le diría a su predecesora, Claudia López?
A la sucesora. No, que le deseo todos los éxitos y que ha hecho algunos nombramientos muy buenos.
Viene un gran anuncio para la capital, la posibilidad de que este estadio donde estemos cambie la cara, mejore a futuro. Pero eso necesita que le den un chulito. Es una APP para que tengamos un nuevo Estadio del Campín.
Sí, este es un posible proyecto. Nosotros, muchos proyectos que nos presentan por APP los rechazamos. Por lo menos inicialmente, después de revisión, reúne condiciones que nos permite que le dé un visto bueno para sus etapas iniciales de avance, pero realmente será el gobierno de Claudia López el que tendrá que decidir finalmente si acepta esa propuesta de APP o no. Nosotros solo estaríamos dando los vistos buenos preliminares para que avancen en factibilidad.
¿Pero es tumbar el Campín o es coger el que tenemos y hacerle una renovación total?
No, esto básicamente mantener el que se tiene y hacerle una cantidad de inversiones adicionales para que mejore la calidad en todo sentido, y tanto en el estadio como en el entorno.
Alcalde, lo felicito por los centros Felicidad, lo felicito por los parques que usted ha dejado repartidos en todas las localidades de Bogotá, modernos, con juegos para los niños, con espacios para que todo el mundo pueda hacer ejercicio. Lo felicito por muchas obras subterráneas que usted ha hecho para la ciudad. Lo felicito por las avenidas que vienen, la ampliación de la autopista norte, un grito de la ciudad. Lo felicito por los colegios que ha inaugurado, los jardines que ha inaugurado. Lo felicito porque, de verdad, usted le deja muchas cosas a la capital, cosas que se necesitan para que la ciudadanía crezca feliz, que yo creo que es una apuesta suya de siempre, que los ciudadanos estén felices. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Juan Pablo.
Alcalde, hasta la próxima y mucha suerte hacia el futuro.
Que ahí le dejaron muchos mensajes, a Peñalosa le dijo.
Segunda tendencia en Colombia, hacemos una pausa, volvemos, aquí sigue la W.
De París.